Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de enero del año 2017. He de deciros en primer lugar que esta escuela bíblica que vamos a tener, esta charla bíblica, es la número 1000. Ya hemos llegado a 1000 charlas bíblicas. Comenzamos estas charlas bíblicas en abril del año 2008 y hemos llegado pues a la número 1000, gracias a Dios. Y si Él lo permite y es su voluntad, pues tendremos muchas más charlas bíblicas por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado de Internet. El tema que vamos a tratar hoy en la escuela bíblica es el asunto del enoteísmo, del politeísmo, la monolatría, la polilatría. Vamos a ver cuál es el significado de todas estas expresiones y qué enseña la Biblia sobre este importante asunto.
Sabéis que el judaísmo apóstata también es monoteísta. Ellos son dicen que son monoteístas estrictos, pero esos son los judaicos, los judíos apóstatas, los que se consideran monoteístas, porque el verdadero judaísmo, tal como aparece en el Antiguo Testamento, es enoteísta, y esto lo vamos a ir viendo en la escuela bíblica que vamos a tener hoy lunes.
Bueno, sabemos que el monoteísmo, pues sabemos lo que es, ¿no? Es la idea de que hay un solo Dios, un solo ser poderoso. La palabra mono ya sabemos que es uno, ¿no? Como cuando alguien dice monocelular, ¿no? Es una sola célula. Pero el enoteísmo, monólatra, es la idea de que hay varios dioses, pero solo uno se le da adoración. ¿Por qué? Porque solo uno la merece, que es el Creador Todopoderoso. Vosotros vais a ver que algunos apóstatas herejes utilizan un pasaje y lo utilizan quitado de contexto. Este pasaje, si no se contextualiza adecuadamente, da la impresión así a priori de que es monoteísta. Vamos a ver, es en Isaías 44:8. Dice así: no temáis, ni os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Bien. Vamos ahora, para contextualizar adecuadamente esto, ir al verso 24, que dice así. Así dice Yahvé, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahvé, que lo hago todo. Que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Naturalmente, a quien habla ahí es el Yahvé creador, el creador todopoderoso. Y creador, creador absoluto, hay uno solo. Ese Yahvé es el único fuerte, es decir, es el único ser supremo que existe. Esto es lo que quiere decir el verso 8. Cuando dice, no hay poderoso sino yo, no hay fuerte. Nadie, en otras palabras, se le puede equiparar. Vamos a hacer un símil. Un arquitecto que dice, esa casa es obra mía. Fui yo y no otro quien la construí. ¿Acaso este arquitecto está mintiendo? No. Este arquitecto no está mintiendo por el mero hecho de que no incluya a los obreros que trabajaron en la casa, sino que el creador principal al que se le debe la casa, en este caso fue solo él. No hubo otro arquitecto entre el cual él y el cual decidieron la obra. sino que la obra procede en exclusiva de él. Y es a él al que se le debe agradecer la obra. No hay otro. Esto es lo mismo que dice el profeta Isaías. Ese creador, ese Yahvé, ese es el único. No hay otro poderoso. No hay otro ser poderoso que se le asemeje. Eso es lo que está diciendo ahí. Ya que el Yahvé menor, que es Jesucristo, no es un creador absoluto, sino tan solo un creador en el sentido de un obrero maestro. Un obrero maestro de la creación, pero no el arquitecto supremo al que se le debe la creación. Ese es el único fuerte, ese es único, único fuerte, único, porque no hay otro que pueda igualarlo. Este texto, por tanto, cuando se contextualiza, cuando se lee, por ejemplo, el verso 24 de ese mismo capítulo, se ve claramente a qué está haciendo alusión, no a un monoteísmo, sino a dar énfasis a que hay un ser absoluto, único, que es muy diferente. Si estuviera diciendo el poderoso que hay un solo ser poderoso, pues entonces esto es directamente proporcional a decir que el poderoso pues quiso contradecir. Esto es proporcional a decir que el poderoso deseó contradecirse, ya que en Éxodo capítulo 7 verso 1 dice: Yahvé dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cómo se contradijo? ¿Era Moisés poderoso para Faraón? ¿Era visto como poderoso para Faraón o no era un poderoso real? ¿Quiso el mismo Dios contradecirse, según los monoteístas? Esto es lo que están diciendo los monoteístas. Naturalmente, por supuesto que no. Ese texto, así como este otro, que aparece en Salmos 82, 6, desmonta esa afirmación falsa y satánica de los monoteístas de que en la Biblia la palabra Dios hace referencia o al creador o al Dios supremo o bien solamente a los ídolos. Aparte del texto que acabo de traer a colación, aquí dice así. Salmos 82, primero el verso 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Cómo es posible eso? Si la palabra Dios, cuando no hace referencia al ser supremo, solo para hacer referencia a fetiche, según los monoteístas. O sea, ¿están ciegos? ¿Son subnormales? Porque eso está ahí. Y el 6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí está. El mismo les llamó poderosos. Dioses poderosos, porque tenían la función de representar la justicia divina. Eran, por tanto, seres poderosos. Y también dice que los hijos de Dios son también dioses. Por eso el propio Jesús citó ese Salmo 82, para decir que él era hijo de Dios. Ahí tenemos el sentido en el que él era Dios. No que fuera el Dios, que es diferente. El Dios, como dice Juan 1.1, es solo el Padre celestial, el Supremo. Él no es el Dios, sino Dios, es decir, poderoso. Esa es la verdad que falsean y que manipulan todas las religiones idólatras, falsas y satánicas que existen, desde la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, hasta todas sus hijas descendientes.
Gracias por los mensajes, hermano Abuada. Y, por ejemplo, también tenemos el texto de la Semá Hebrea, que tanto los judíos monoteístas como la cristiandad apóstata siempre citan para enseñar que solamente hay un Dios. Ellos dicen, no, solo hay un Dios porque la Semá dice, escuche Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, o único, que es lo mismo. Entonces los monoteístas judíos y los iglesieros apóstatas se basan también en ese pasaje, pero lo que ellos hacen es una interpretación falsa, es ridícula, porque para empezar el texto se refiere solamente al Padre Celestial. Y lo único que dice es que este Dios Padre, este Dios Supremo es único. Es único, es uno, no hay otro Dios como él. El propio apóstol Pablo citó la Semá, ¿lo sabéis? Pablo citó la Semá. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4 y versículo 6, que es un pasaje, y el 5 también. Son textos importantísimos del apóstol Pablo. Si os fijáis bien, en el versículo 4, Pablo dijo que hay un Dios. Dice, hay un Dios. Y luego en el versículo 6 dice que Dios único es ese. Dice, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, el Dios único, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y luego dijo, y tenemos un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, ese Dios único, ese Yahvé único, supremo, es solamente el Padre Celestial. Eso es lo que enseña la Semá. La Semá hebrea no niega la existencia de otros dioses inferiores al Padre Celestial, al contrario. Por ejemplo, hay pasajes como en Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 12, me parece, donde dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Ahí lo menciona bien claro. Que hay mucho más dioses y señores inferiores al Yahvé supremo, al Padre. Están subordinados a él. Él es el Dios de dioses. Por lo tanto, negar la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial, pues es una doctrina falsa. El monoteísmo es una doctrina totalmente antibíblica, es falsa completamente, y que por desgracia ha engañado durante siglos a millones y millones de judíos apóstatas y después también a los cristianos apóstatas. Como muy bien ha dicho el hermano Aguada, esos pasajes de Isaías, del profeta Isaías, lo que enseñan simplemente es que Yahvé, el Señor Yahvé, es el Padre Celestial, pues es el Dios único, supremo, no hay otro Dios como él, es lo que enseñan esos textos. Los monoteístas suelen decir el siguiente argumento. Ellos dicen que los dioses, por ejemplo, cuando en Deuteronomio 10:17 Moisés dijo que Yahvé, el Padre evidentemente, que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores, ellos siempre salen con la estupidez de que esos dioses son los dioses falsos, los dioses falsos del paganismo, dicen ellos. Vamos a ver, si esos dioses mencionados en ese pasaje, cuando dice que Yahvé es el Dios de dioses, si fueran los dioses falsos, entonces lo que están diciendo estos herejes monoteístas, estos pobrecitos, es que Dios, el Padre, es el Dios de los dioses falsos, es lo que están diciendo. ¿Cómo Dios el Padre va a ser el Dios de los dioses falsos? Si esos dioses mencionados ahí en Deuteronomio 10:17 fueran los dioses falsos de las religiones paganas, entonces resulta que Yahvé, el Padre Celestial, sería el Dios más falso de todos, porque dice que él es el Dios de dioses. Por lo tanto, ¿cómo iba a decir Moisés que Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos? Es estúpido, es ridículo. ¿Quiénes son, por tanto, esos dioses mencionados en ese pasaje? Pues son los hijos de Dios. Son los ángeles, que son hijos de Dios también, celestiales, y los hijos de Dios humanos. Porque en la Biblia también, a seres humanos se les llama dioses. Por ejemplo, un texto que antes ha citado el hermano Abuada, en el Salmo 86, vosotros sois dioses. Todos vosotros sois hijos del Altísimo, refiriéndose a los jueces de Israel. Eran dioses, eran seres poderosos. Los hijos de Dios, nosotros, por ejemplo, también somos dioses. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por Dios. Y todo lo que Dios engendra es divino. Lo que engendra el ser humano es humano, y lo que engendra Dios, ¿qué es? Es divino. Y como hemos sido engendrados por el Dios Padre, por lo tanto somos dioses, somos seres poderosos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Evidentemente no somos dioses inmortales, la inmortalidad es algo que vamos a recibir en el futuro, cuando Cristo venga. Pero ya somos dioses. Enseñar que Dios, el Padre, es el Dios de los dioses falsos, es una de las herejías más grandes y más estúpidas que se puedan enseñar. Los dioses mencionados en ese texto, repito, son los hijos de Dios. Los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y los hijos de Dios humanos. Esos son los dioses. Dios, sencillamente, el Padre, es el Dios de sus hijos. El Dios de sus hijos. El Dios de dioses. Y el Señor de señores. Y además, cuando, por ejemplo, los trinitarios suelen decir que ellos son monoteístas. Hay muchos trinitarios que dicen que son monoteístas. Hay otros trinitarios, porque entre ellos están divididos. Unos dicen que son trinitarios, pero que no son monoteístas. Y hay otros trinitarios que dicen que sí, que son monoteístas. ¿Cómo van a ser monoteístas si enseñan que hay tres personas divinas? Tres dioses. Porque una persona divina es un dios. Por lo tanto, tres personas divinas solo pueden ser tres dioses. Jamás un solo dios. Por lo tanto, ¿cómo se atreven a decir esa estupidez de que ellos son monoteístas? Si el monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo dios, solitario. Por lo tanto, los trinitarios no son monoteístas. O sea, ni ellos mismos saben de lo que hablan. Ellos mismos se engañan a sí mismos. No tienen ni idea de lo que dicen. Ellos no son monoteístas, los trinitarios. Ellos, en realidad, los trinitarios, pues son herejes trinitarios, y además adoran a un falso dios. Es decir, son idólatras. ¿Por qué los trinitarios son idólatras? Porque adoran a un falso dios trino, un dios falso que nunca habla la Biblia, nunca menciona la Biblia, una especie de monstruo con tres cabezas que va a atormentar por toda la eternidad a trillones y trillones de personas en el lago de fuego. Que los va a atormentar en el fuego sin jamás destruirlos. Y ese falso dios tiene tres cabezas, según los trinitarios. ¿Qué tipo de dios es ese? Pues un monstruo de maldad. O sea, los trinitarios sencillamente creen y adoran a un dios falso. Por lo tanto, son idólatras, en todo el sentido bíblico de la palabra. Y la inmensa mayoría de los judíos, pues es lo contrario, son monoteístas. Ellos dicen que solamente existe un Dios, pero eso lo dicen en su ignorancia. Realmente estos judíos, muchos judíos ortodoxos, pues no tienen ni idea, realmente no creen en la Torá, no creen en las Sagradas Escrituras. No creen, no, han sido engañados por el diablo. Porque el Antiguo Testamento, el Tanakh, como lo llaman ellos, lo que enseña es el enoteísmo, que el Dios Supremo es Yahvé, el Padre Celestial, y luego existen otros muchos dioses inferiores a él. Mira, hay una rama del judaísmo, se llaman los caraítas. Estos caraítas creen realmente que en el cielo hay dos dioses. Sí, dos dioses. Nosotros sabemos que son el Padre y el Hijo. Ellos no dicen que es el Hijo de Dios, al cual ellos llaman, a este segundo dios, ellos lo llaman el Metatrón. Podéis encontrar información ahí en internet. Bueno, pues este segundo dios, dicen ellos que es una especie de ángel de Dios que está subordinado al Dios Supremo, que es un segundo dios, una segunda entidad divina en el cielo. ¿Por qué? Porque estos judíos tienen un conocimiento más exacto que el resto de judíos. Lo que pasa es que todavía no creen en Jesús, no creen que él es el Hijo de Dios y el Mesías. Y todavía no han llegado al conocimiento de que ese Metatrón que ellos mencionan, pues se refiere al Hijo de Dios, a Jesús, el cual es el jefe de los ángeles, es el mensajero principal de Dios, el ángel principal de Dios. Ese es el famoso Metatrón del cual hablan los judíos caraítas. Entonces, como podéis ver, dentro del judaísmo hay una gran división. No se ponen de acuerdo los judíos entre ellos. Uno los hay monoteístas, otros no son monoteístas. Entonces, ¿cuál es la verdadera teología bíblica? Pues es el enoteísmo. Es un enoteísmo monólatra, porque se adora solamente a un solo dios, pero se reconoce la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Es una especie de politeísmo, la Biblia enseña el politeísmo, que no es la adoración de muchos dioses. El politeísmo, como muchos creen erróneamente, que es adorar a muchos dioses. No, 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 no. El politeísmo es creer en la existencia de muchos dioses. El adorar a muchos dioses se llama polilatría. Polilatría. Entonces los verdaderos cristianos no somos polílatras. Nosotros solamente adoramos al Padre, somos monólatras, monólatras. Pero en realidad somos politeístas. El enoteísmo, repito, es una forma de politeísmo. Reconocemos la existencia de muchos dioses, pero hay un Dios supremo, todopoderoso, que es el creador de todas las cosas y solamente es el Padre Celestial. Él fue quien decidió crear el universo.
Efectivamente, así es, hermano Tito. Y hay que hacer también énfasis en que cuando una persona va a una Biblia y encuentra ahí, va ahí a 1 Corintios 8:6 o 1 Timoteo 2:5, por ejemplo, ¿no?, va a encontrar ahí la palabrita solo. Tenemos un solo Dios, el Padre. O en 1 Timoteo 2:5 también dicen, ¿no?, un solo Dios. Pero ahí la palabra solo, si la persona va a un origen, a un interlineal griego, donde aparece el texto original y el equivalente directo en castellano o en el idioma que la persona hable, va a ver que esa palabrita o no aparece o está entre corchetes, indicando con esto que esa palabrita no existe en el original. Como tú acabas de decir, ese pasaje lo que dice es que hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Es decir, es un poderoso Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual. Es decir, hay un solo creador, siendo Jesús el medio, el obrero maestro, que es la verdadera enseñanza bíblica del enoteísmo, y es monólatra porque solo se adora a uno de esos dioses, que es el Padre Celestial. Los que adoran a Jesús son idólatras, idólatras totalmente, porque Jesús mismo no se incluyó jamás en esa adoración, como podemos ver, por ejemplo, en textos como Juan 4, 23 al 24 o Mateo capítulo 4, verso 8.
Efectivamente, hermano Aguada, me alegro mucho que hayas tocado este punto de 1 Corintios 8:6 respecto a la palabrita solo, porque efectivamente no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Fue añadida por los traductores monoteístas para falsificar, sencillamente falsificar lo que dijo el apóstol Pablo. Porque evidentemente no es lo mismo decir hay un solo Dios, el Padre, que decir hay un Dios Padre. Son dos frases totalmente diferentes. En la primera frase lo que indica es que solo, únicamente, existe un Dios, que es el Padre, que ya no hay más dioses. Y la segunda frase, pues sencillamente no niega la existencia de otros dioses. El apóstol Pablo lo que dijo simplemente es que Dios el Padre es uno, es único, lo que dijo. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, es único, como dice la Shema hebrea, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, o único. Se puede traducir por uno o por único, es lo mismo. Unas versiones dicen único y otras dicen uno, es igual. Lo que indica simplemente es que el Padre Celestial es único, no hay un Dios como él, él es el Dios supremo. Voy a poner un sencillo ejemplo para que esto se entienda mejor. No es lo mismo decir en el mundo hay un solo rey, que decir en el mundo hay un rey. En la primera frase estoy diciendo que en el mundo solo existe un rey. Y en la segunda frase lo que digo es que en el mundo hay un rey, pero sin negar la existencia de otros muchos reyes en el mundo. Esa es la diferencia. Pues es lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 8:6. Cuando los traductores monoteístas añadieron la palabra solo, lo que hicieron sencillamente es destrozar completamente el significado original de lo que escribió el apóstol Pablo.
Y de hecho, hermano Tito, el propio Pablo no era tonto, Y por tanto no se contradijo, porque no tenían un pelo de tonto, cuando en Hebreos 1, 8 al 9 hace alusión a dos dioses, donde un dios le habla al otro dios. Ahí se ve claramente. No tengo ahora mismo aquí delante una Biblia, pero bueno, ahí se ve claramente que hay dos dioses. Cualquier persona, hasta un niño que no le hayan comido el coco, y vea eso y se le pregunte cuántos dioses hay aquí. Dice, dos dioses. Ahí está claro que un dios le habla a otro, no es un solo.
Efectivamente, hermano Aguada, en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9 se mencionan claramente a los dos dioses, al Hijo y al Padre y al Hijo. Fijaos que al Padre se le llama el Dios del Hijo. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Está hablando de los dos dioses, de Jesús, el Hijo de Dios, y luego menciona al Dios del Hijo, que es el Padre. Fijaos ahora en otro texto, que es en 1 Corintios capítulo 8, y fijaos lo que dice el verso 5. El verso 5, el apóstol Pablo, es tremendo lo que dijo ahí en ese pasaje. Él dijo, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Es decir, Pablo ahí estaba reconociendo la existencia de otros muchos dioses en el cielo y en la tierra. ¿Qué indica esto? Pues que Pablo era sencillamente enoteísta, una especie de politeísmo, pero enoteísmo. Él reconocía que el Padre es el del cual proceden todas las cosas, él es el Dios supremo, y luego hay otros muchos dioses en el cielo y en la tierra. Y lo dijo bien clarito en el verso 5. A lo largo del día, cualquier otro hermano que esté escuchando la escuela puede enviar también sus mensajes en audio, ¿eh? En cualquier momento, cuando podáis, a lo largo de hoy día lunes, pues podéis enviar vuestros mensajes. Bueno, decir también que cuando me enviéis vuestros mensajes en audio, procurar enviarlo cuando, si estáis en algún lugar, pues relativamente silencioso, para que no se oiga mucho, pues el sonido de fondo, ¿no? Que más o menos, pues la calidad del audio sea buena. Saludos, gracias y paz, hermanos. Mirad, quiero hacer una pregunta a todos los hermanos y hermanas de la escuela. Una sencilla pregunta. Me gustaría que dierais vuestra respuesta. La respuesta las podéis dar o bien en audio o bien por escrito, como queráis. La pregunta es la siguiente. Nosotros los cristianos bíblicos, ¿somos politeístas, sí o no? Ir dando vuestras respuestas. ¿Somos politeístas, sí o no? No estoy preguntando si somos enoteístas. Esa no es la pregunta que estoy haciendo. La pregunta es si nosotros los cristianos bíblicos somos politeístas. Politeístas, esa es la pregunta. Ir contestando y respondiendo cuando podáis, sí o no. A ver, hermanos, ¿qué significa la palabra politeísmo? E ir dando también vuestras respuestas. ¿Politeísmo qué significa? Y también responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significa polilatría? Así que ya sabéis, preguntas nuevas. ¿Qué es polilatría y qué es politeísmo? Venga, ir respondiendo. Los que sepáis las respuestas, tengáis algún conocimiento bíblico de esto, pues venga, ir dando vuestras respuestas.
Respondiendo a tu pregunta, hermano Tito, nosotros somos politeístas, pero a diferencia de todos los otros pueblos que son politeístas también, nosotros somos monólatras. Porque nosotros, si bien creemos que hay muchos seres poderosos y que no son falsos como se cree en el sistema cristiano, si bien nosotros creemos que hay muchos, solo adoramos a uno, ¿no? Como enseñó el Señor Jesús, que si bien Él es nuestro gran Dios y Salvador, Él nos enseñó que tenemos que adorar solo al Padre. Y ahí está la clave. Ahí está la clave para saber discernir cuál es la verdadera doctrina, ¿no? La verdadera teología que enseña la Biblia, porque los que creen, por ejemplo, en la Trinidad también dicen falsamente ser monólatras, y en realidad están adorando a tres dioses que supuestamente son uno. Cosa muy alejada y en realidad disfrazada de forma, digamos, con un disfraz, ellos también en realidad son politeístas, porque creen que son tres dioses en uno. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo en decir, bueno, a ver, ¿es uno o son tres? No, ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Y bueno, con lo que yo quería decir antes, que me expresé mal, era eso, que los pueblos hoy en día, sacando la Iglesia de Cristo, los pueblos que son politeístas también son polílatras. Y es por eso que hoy en día alguien que fue adoctrinado en una iglesia le cuesta entender la diferencia que hay entre creer y adorar, porque para ellos, si yo creo en un Dios, lo estoy adorando. Y en realidad no es así, porque nosotros creemos en Jesús y no lo adoramos, adoramos al Padre como el Señor Jesús nos enseñó. También creemos que los ángeles son seres poderosos y creemos también que en su momento los jueces de Israel fueron seres poderosos, como dice el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Por eso siempre el que estudie va a encontrar que el enoteísmo, que es similar al politeísmo monólatra, es la doctrina de la teología más acercada. O bueno, en realidad la verdadera, porque no hay contradicción, no encuentra la contradicción.
Saludos a todos mis queridos hermanos, saludos hermano Tito. La pregunta es sobre los verdaderos cristianos. Si nosotros los verdaderos cristianos somos, esa es una nueva palabra para mí, la que dice politeístas, según estoy escuchando los audios que tú mismo explicáis, de que los verdaderos cristianos, vosotros, no somos politeístas, porque nosotros creemos y adoramos a un solo Dios, que es el Padre Celestial. Los que son politeístas son los que adoran a diferentes dioses. Gracias y paz. Espero que esa sea mi respuesta.
Exacto, hermano Leo. Y el resto de hermanos, habéis acertado todos muy correctamente. Vamos a ver esto, que quede claro. Lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Mirad, el enoteísmo es politeísmo. Repito, el enoteísmo, nosotros somos enoteístas, es politeísmo, nosotros somos politeístas. Es así de simple. Es que algunos creen todavía que el enoteísmo no es politeísmo. Claro que es politeísmo. A ver, ¿qué es el enoteísmo? Enoteísmo es que creemos en la existencia de muchos dioses, pero que hay un Dios supremo, un Dios máximo, que es el Padre. Eso es enoteísmo y eso es politeísmo, es igual. Lo que no somos es polílatras. A ver, por ejemplo, la religión pagana de los griegos, la religión griega, ¿qué eran? Eran politeístas porque creían en la existencia de muchos dioses, pero además, ¿qué eran? Eran polílatras. Ellos adoraban a todos esos dioses, ¿queda claro? Por lo tanto, a ver si esto ya queda claro una vez por todas, porque hay por ahí hermanos, algunos hermanos que esto no lo tienen claro, no lo entienden. Y dicen, no, nosotros somos enoteístas, pero no somos politeístas. Claro que somos politeístas, porque creemos en la existencia de muchos dioses. Si lo dice la misma palabra, politeísmo. Polis, que significa muchos, y teísmo, teos, dioses, muchos dioses, eso es lo que es el politeísmo. Pero la adoración a los muchos dioses, la adoración a los dioses, eso es polilatría. De polis, muchos, y latría, adoración. Adoración de muchos dioses. ¿Ha quedado ya claro de una vez por todas? Por lo tanto, ¿los cristianos bíblicos somos politeístas? Sí, por supuesto. La Biblia enseña el politeísmo, somos politeístas. Lo que no somos es polilatras, lo que somos es politeístas, monólatras. Repito, somos politeístas, monólatras. Esa es la verdadera teología bíblica.
Bueno, yo quería hacer una aportación. Hay algunos que dicen que nosotros estamos equivocados, porque los primeros cristianos se les acusaba de ateos. Y ellos dicen que se les acusaba de ateos porque solo creían en un único Dios. Y por eso les acusaban de ser ateos. Pero esto es falso. Esto es mentira. En realidad, les acusaban de ateos falsamente. Primeramente, hay que tener en cuenta que esas acusaciones, que esas afirmaciones vienen de enemigos, venían de enemigos, de adversarios. Las afirmaciones que vienen de enemigos del cristianismo hay que tomarlas siempre por pinzas. Ellos dan esto ya para empezar. Y en segundo lugar, les acusaban porque ellos lo que rechazaban es a esos fetiches o ídolos que había en esas religiones de esa época. Esos fetiches a los cuales se le adoraba. Esos ídolos, que eran falsos, eran invenciones, ¿no? Y por otro lado, porque adoraban a un solo Dios. Por otro lado, quiero hacer énfasis en lo que dije al principio. Las declaraciones procedentes de enemigos, como eran estos, de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, hay que tomarlas siempre por pinzas. No es lo mismo la afirmación, por ejemplo, de uno de estos primeros apologistas post-apostólicos, que la declaración de un adversario que puede perfectamente distorsionar lo que creían estos primeros cristianos de los primeros siglos de nuestra era para burlarse, con el fin de burlarse de ellos. He ahí el quid de la cuestión. Por tanto, estas acusaciones o estas personas que pueden traer a colación este dato para acusarnos, pues realmente no tienen en cuenta todo esto que acabo de traer a colación. La esencia de nuestra fe está en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, como bien ha expuesto más arriba el hermano Tito y otros hermanos, pues es enoteísta, es decir, es politeísta, pero es monólatra. Acepta, el propio Pablo dijo en 1 Corintios 8:5, como de hecho, hay muchos, los poderosos y los amos. Claro, hay muchos amos, y hay muchos poderosos, porque un juez, un rey, ya es un poderoso. Dice, pero para nosotros hay un Dios Padre, es decir, un ser supremo, el Padre Celestial, del cual fueron hechas, del cual proceden todas las cosas. Ahí está Pablo diciendo que las cosas no proceden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Dice que proceden del Padre, es decir, solo del Padre. Siendo Jesucristo solo un y medio, es decir, un obrero maestro. Por tanto, ahí se enseña claramente lo que creemos nosotros. El enoteísmo está ahí bien reflejado.
Bueno, voy a responder a nuestra amada hermanita Nubecita. Los politeístas no son los que adoran a muchos dioses. Los politeístas son los que creen en la existencia de muchos dioses. Los que adoran a muchos dioses se llaman polílatras. Recordad esta palabra, polílatras, de polis, muchos, y latría, adoración. Eso se llama polilatría. Las religiones paganas, ¿qué son? Las religiones idolátricas, paganas, como las de la India, como eran los romanos, los griegos, ¿qué es lo que eran? Son politeístas, pero además de politeístas, ¿qué son? Son polílatras, porque adoran a todos esos dioses. Que eso es lo que nos diferencia de nosotros. Nosotros solo adoramos a un Dios, que es el Padre Celestial. Pero creemos en la existencia de muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Por lo tanto, somos politeístas, pero no somos polílatras. Estos términos teológicos, hermanos, los tenemos que tener todos los cristianos bíblicos absolutamente claros. Para que no nos dejemos engañar, no estemos confundidos, sepamos el significado de cada uno de estos términos, porque eso es muy importante. Efectivamente, hermano Abuada, a los primeros cristianos, los enemigos, los paganos del Imperio Romano les acusaban de ateos. ¿Por qué les acusaban de ateos? Porque los primeros cristianos no adoraban a esos dioses. No los adoraban, ellos solamente adoraban al Padre Celestial. Y por lo tanto, al no adorarles, al no ofrecerles incienso a esos dioses, pues les acusaban de ateos, porque ellos no se postraban de rodillas para dar culto a esos dioses. Pero ellos, por supuesto, que creían los primeros cristianos en la existencia de muchos dioses, que son los hijos de Dios, y existiendo un Dios supremo que es el Padre Celestial. Por lo tanto, los primeros cristianos eran politeístas, igual que nosotros, pero eran monólatras, adoraban solo a un Dios. Esa es la verdadera teología bíblica.
Saludos, hermano Tito. Quiero hacer una pregunta sobre los polílatras que estoy escuchando que tú explicáis sobre los griegos que adoraban diferentes dioses. ¿Los católicos romanos son polílatras? Esta pregunta, sí, esta palabra es bien difícil de para mí pronunciar. ¿Es polílatras? Esa es mi pregunta.
Bueno, voy a responder a la magnífica pregunta que ha hecho Nubecita. Sí, mira, amada hermanita, efectivamente los paposos, zampaostias, son polílatras porque adoran, por ejemplo, a un dios falso de tres cabezas, a un monstruo de tres cabezas, al cual llaman Trino. Adoran a una galleta de harina, a la cual llaman Jesucristo, en cada una de las misas. Eso es polilatría, o si queremos, idolatría, es exactamente lo mismo. La polilatría y la idolatría es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Por lo tanto, los paposos son polílatras, son idólatras. Así es.
Gracias, hermano Tito, por tu explicación. Esto es muy nuevo para mí, estas palabras. Entonces, tengo entendido, según escuchando tu audio, politeísta significa los que creen en las existencias de otros dioses, pero solo adora a un solo dios, que es el Padre al Padre Celestial. Y los polílatras son los que adoran a muchos dioses, como muchas religiones paganas. Por ahí, eso es lo que yo tengo entendido. En resumen, los verdaderos cristianos son politeístas, porque creen y adoran a un solo Padre de Dios, que es el Padre creador del universo, y creemos en la existencia de muchos dioses.
Gracias y paz, hermana Nube. Mira, fíjate que hay cuando describías lo que entendiste sobre el politeísmo, fíjate que no todos los que son politeístas adoran solamente al Padre. Como le decía el hermano Tito y bien puso el ejemplo, los griegos, por ejemplo, son politeístas, pero también son polílatras. Es decir, además de creer que existen muchos dioses, también adoran muchos dioses. Ahí está el punto, ¿sí? Nosotros somos politeístas, pero como esa definición no alcanza para decir que somos monólatras, o sea, es decir, somos politeístas monólatras, pero para dar una definición más exacta, nosotros decimos que somos enoteístas, que es politeísmo, pero como yo te decía recién, no todos los que son politeístas son monólatras. Ni todos los que son politeístas, quiero decir, adoran solamente al Padre. Hay otros politeístas como los griegos, o como en su época los babilonios o los romanos paganos, que eran politeístas, tenían la creencia en muchos dioses y también los adoraban y les rendían culto. Por eso decimos nosotros, para dar una definición más exacta, que somos enoteístas, porque ese término ya incluye ambas cosas, el politeísmo y la monolatría. Espero que te ayude mi explicación.
A ver, hermanos, os voy a hacer otra preguntita. A ver si hay algún hermano o hermana que sabe la respuesta correcta. Mirad, la pregunta es muy interesante. La religión pagana de los griegos, ya sabéis, el panteón de los griegos, donde estaban Zeus, Apolo, Afrodita, etcétera, 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 etcétera. La religión pagana de los griegos. ¿Era enoteísta, sí o no? A ver qué opináis. Repito, la religión pagana de los griegos. ¿Eran enoteístas, sí o no? Y dando vuestras opiniones.
Muchas gracias, hermano Leo, por tu explicación. Ahora sí ya lo tengo claramente entendido sobre estos nuevos temas. Gracias y paz.
Un saludo a todos los hermanos. Efectivamente, somos politeístas monólatras. Ese es el verdadero, cómo se debe denominar lo que nosotros creemos y lo que enseña las Sagradas Escrituras. Somos politeístas, pero monólatras. O como he dicho en el lenguaje actual, moderno, enoteísta, monólatra. Es decir, creemos en muchos dioses, pero al único que hay que adorar es al Padre Celestial. Tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, adorar a un único Dios que es el Padre Celestial. Efectivamente, Manotito, también eran politeístas, pero creían en unos dioses falsos.
En el libro de los Salmos se habla de los ángeles utilizando la palabra Elohim y no la palabra Malakim, que es la que se utiliza específicamente para ángel o mensajero. Por eso también conocemos que los ángeles son seres poderosos. O por ejemplo, en el Salmo 82, cuando se dice que los jueces de Israel, todos ellos son dioses, hijos del Altísimo. Sí, los griegos eran enoteístas, pero también eran polílatras. Esa es la diferencia que tienen con nosotros, que ellos adoraban a todos los dioses en los que creían.
Efectivamente, hermano Leo, la religión pagana de los griegos eran enoteístas. Eran enoteístas, politeístas y además polílatras, porque adoraban a todos esos dioses. ¿Y sabéis por qué eran enoteístas los griegos? ¿Por qué eran enoteístas? Pues muy sencillo. ¿Cuál era el dios supremo de los griegos? El dios máximo, el padre de los dioses, el dios supremo, ¿cómo lo llamaban? A ver, el que lo sepa, lo puede decir en audio o lo puede escribir aquí en el chat.
Efectivamente, hermano Leo, un placer escucharlo y tenerlo aquí en la sala, en esta escuela bíblica. Me alegro que se haya apuntado, porque de verdad, esta escuela es la mejor de todas. La mejor de todas. Y como le digo, me alegro mucho poder escucharlo y leer sus aportaciones. Un abrazo, hermano Pablo de Chile.
Pues mira, ahí era una cosa, hermano Martínez y Leo, que ahí no tenía del todo claro. Yo no tenía del todo claro la diferenciación entre enoteísmo y politeísmo. Es ahí me fallaba y eso, no lo tenía, por eso no respondí, porque ahora ya lo sé, os agradezco en gran manera, porque no tenía, ahí no sabía muy bien el concepto por dónde iba.
Exacto, el dios supremo de los griegos, el padre supremo del panteón griego, se llamaba Zeus, que suena lo mismo que Zeus. Zeus es Zeus. Repito, Zeus es Zeus. Así los apóstoles de Cristo llamaron al Padre Celestial, al Padre de Cristo. Zeus. Zeus y Zeus es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial es el Padre de los dioses. Es el verdadero padre de todos los dioses, que somos nosotros los hijos de Dios. Es el verdadero Zeus. Él es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Padre de todos los dioses. Él es el verdadero Zeus, no el falso Zeus de la religión pagana de los griegos, que era una imitación, era una imaginación, era una imitación grotesca del verdadero Zeus, que es el Padre Celestial, nada más y nada menos. Por lo tanto, fijaos cómo los griegos, los paganos griegos, eran enoteístas, igual que nosotros. Creían en muchos dioses y la existencia de un dios supremo, que es el Padre Celestial, al cual ellos llamaban Zeus, el padre de los dioses. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que ellos, al que llamaban padre de los dioses, a ese Zeus, era un dios muy diferente al verdadero Zeus, que es el Padre Celestial, el Padre de Cristo. Ellos todavía no conocían a Jesús y no sabían realmente cómo era el Padre Celestial. Entonces se imaginaban a un Dios supremo, sabían que había un Dios supremo, un Dios todopoderoso, un Padre de los dioses, y le llamaban Zeus. Bueno, pues Zeus suena igual que Zeus.
Somos politeístas monólatras, o enoteísta, que es lo mismo que politeísta, pero monólatras, que creemos en muchos dioses, pero al que tenemos que adorar, tal como nos enseñó nuestro amo Jesús, adorar al Padre Celestial.
Y otra cosa, hermano Martínez, hay que tener en cuenta que también los evangelocos son idólatras, porque adoran a Jesús. Y todos los que adoran a Jesús son idólatras, no son tan idólatras como los paposos, porque aparte los paposos, los evangelocos adoran a Jesús, adoran al Espíritu Santo, porque dicen que es una persona, son idólatras. Y los papos y los paposos, además, adoran una galleta de harina. La meten en una cosita, no me acuerdo cómo se llama, y la adoran. O sea que son unos más idólatras, pero son los dos, tanto los dos como los dos son idólatras.
Sí, nosotros soy politeísmo, pero sabiendo que existe un Dios, el Padre, el Todopoderoso. Así es todo. Gracias y paz para todos los hermanos y hermanas de esta escuela bíblica.
En efecto, el único texto que tratan de utilizar estos paposos, engendros de Satanás, de la gran puta de Roma, para justificar esa adoración a esa galleta de harina, son unas palabras que aparecen en esto ya lo hemos dado en otras ocasiones, en Juan capítulo 6, verso 53, y verso 55. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora bien, si lo examinamos esto de cerca, resulta que si estas palabras son literales, el propio Jesús se contradijo a sí mismo. Es decir, él entonces, según eso, deseó contradecirse. O dicho de otro modo, según esto es que él estaba loco. Porque resulta que en el mismo capítulo 6 dice que para tener vida en vosotros, lo que vale es mis palabras, no la carne, que para nada aprovecha, sino el espíritu es el que da vida. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, lo que da la vida es el entendimiento espiritual de esas palabras, que es todo lo contrario a una interpretación literal, a modo de decir que lo que da vida es comer literalmente su cuerpo en forma de una galletona de harina. Esto es exactamente igual que decir soy blanco pero soy negro. Y bueno, esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? Pero quienes salen algunos diciendo que esas palabras eran literales porque se escandalizaron los discípulos. No. Los discípulos, los que verdaderamente eran discípulos, no se escandalizaron. Los que se escandalizaron son los que estaban aprovechando cualquier oportunidad para traicionarlo. Por eso es que dice el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Es decir, esos no es que se escandalizaran porque creyeran en una interpretación literal, simplemente porque eran apóstatas, eran falsos discípulos, y por eso es que terminaron abandonándolo, no aceptaban que él era el Hijo de Dios en el cual tenían que creer. Por lo tanto, la iglesia paposa no se fundamenta en nada. En realidad, esa práctica que se llama transubstanciación, es decir, la creencia de que la galletona de harina es Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad sin perder su aspecto externo, es una doctrina sacada del paganismo, sacada del culto a los dioses solares, pero disfrazada de cristianismo. Satanismo encubierto.
Buenos días, hermano Tito, ¿cómo está? Dios le bendiga. Le saludo de acá de Venezuela, es la hermana Marina.
Bueno, volviendo al tema este del monoteísmo, del enoteísmo, como sabéis, los que condenaron a muerte a Jesús, esos judíos, ¿qué eran? Eran monoteístas. Fue el monoteísmo, los religiosos judíos. Los religiosos judíos monoteístas los que le condenaron a muerte a Jesús, porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, es decir, un Dios. Y por eso le condenaron a muerte, ¿eh? Esto es tremendo. Bueno, disculpar por el pajarito que suena por ahí. Bueno, como iba diciendo, efectivamente fueron los judíos monoteístas los que condenaron a muerte a Jesús, porque ellos enseñaban que solamente existe un Dios. Que solamente existe un Dios solitario, por lo tanto no podían aceptar que Jesús dijera ser el Hijo de Dios, porque ellos eran monoteístas, y por eso le condenaron a muerte, porque el politeísmo bíblico, el verdadero, es algo que odian los judíos, los falsos judíos. La sinagoga de Satanás odia, pero a muerte, el politeísmo verdadero, el politeísmo bíblico. Cuando digáis por ahí a los judíos anticristianos decir que la enseñanza bíblica es el monoteísmo, que ellos son monoteístas, pues os están mintiendo descaradamente. Y están rechazando lo que la propia escritura del Antiguo Testamento enseña. Ellos no creen ni siquiera en las Sagradas Escrituras. Son una pandilla de embusteros, de hipócritas, que rechazan lo que enseñan sus propias Sagradas Escrituras, el Tanakh, el Antiguo Testamento. Ellos realmente no creen en la Biblia. Por eso condenaron a muerte a Jesús.
Saludos, Tito. Hablando de estos temas tan importantes sobre el enoteísmo, sobre los politeísmos y los monoteísmos, o como estoy ahorita escuchando, pues se escucha bien claro de que ellos crucificaron a Jesús, obviamente porque él declaró que era el Hijo de Dios. Prácticamente ellos creen en un solo Dios, pero obviamente que está al opuesto a lo que dice las Sagradas Escrituras Bíblicas, claramente que hay un Padre Celestial que es el Padre Supremo, y el Padre, le podemos decir el Dios supremo, y el Dios inferior, que es Jesucristo. O sea que nosotros creemos en dos dioses, que son dos distintos, y también creemos que existe, que hay, otros dioses inferiores, pero obviamente que creemos que hay un solo Dios, que es el Padre Dios, el creador de todo este universo. Saludos, y también tengo una pregunta. Ya que hemos hablado sobre los católicos romanos, sobre los griegos y otras religiones, pero casi no he escuchado sobre esa religión musulmana, que ellos tienen esa Biblia en el Corán, y adoran a Alá. Tengo entendido que ellos no creen en Jesucristo, incluso odian a los cristianos porque ellos tienen digamos, otra ideología falsa. Entonces, hablando de eso de los enoteísmos y los politeísmos y los de los polílatras, ¿me podrías explicar un poquito eso de qué tipo de ellos son exactamente, qué creencia? Porque casi no he escuchado mucho eso sobre los musulmanes y del Corán, de que siempre he escuchado Alá, Alá, o sea, ¿qué tipo de creencia, qué Dios es lo que ellos alaban?
Muy buena pregunta. Los musulmanes, ellos son monoteístas estrictos, ellos solamente creen que hay un Dios al cual llaman Alá, ¿eh? Alá Akbar, Alá Akbar, Alá Akbar, Alá es grande. Entonces cortan las cabezas de los cristianos diciendo Alá Akbar, Alá es grande. Alá realmente es un demonio, muy antiguo, y son realmente demoníacos. Es una religión demoníaca, satánica, perversa, asesina, retrógrada, cavernícola, y es una religión absolutamente falsa, tan falsa como la Iglesia Católica Romana. Entonces ellos son monoteístas, ellos odian el politeísmo, rechazan el politeísmo bíblico, por eso es que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. La religión del Islam, el maometismo, es una religión absolutamente diabólica, satánica, y son monoteístas, monoteístas estrictos, porque creen que solo hay un Dios al cual llaman Alá. Alá era un demonio muy grande ahí en Oriente Medio, y ese fue el demonio pues que se infiltró y que es el que controla esa religión satánica y asesina. Cuando ellos cortan las cabezas de los cristianos, asesinan a los cristianos, invocan diciendo Alá Akbar, Alá Akbar, Alá es grande, entonces invocan a su demonio y matan a los cristianos y les cortan las cabezas o los queman vivos. Es una religión absolutamente satánica y monoteísta, por eso es que los maometanos niegan, rechazan que Jesús es el Hijo de Dios, no lo pueden aceptar, porque son estrictamente monoteístas. El monoteísmo es un concepto absolutamente diabólico, satánico, contrario a la Biblia. Cualquiera que os diga monoteísmo, que es monoteísta, está rechazando la Biblia, está al servicio del diablo.
De ahí, hermano Martínez, que uno de estos grandes monoteístas que tiene esa estrella satánica del moderno Estado de Israel, de seis puntitas, de seis ángulos, y rayitas, que tiene encriptado el número 666, y que tiene la bandera y la estrella, y que tiene ese equipá, con el cual, y que aparte es un putero fornicario que va de putas, y aparte es un mentiroso que negó haber ido con putas cuando fue de putas, cuando fue con putas, no solamente con esta señora llamada Alejandra Mar, sino con otras putas, como él reconoció. Este es un monoteísta fanático. Es un monoteísta fanático. Y se ampara en una ocasión que vivió una charlita suya, una basura hace ya mucho tiempo, mejor lo voy a llamar porque es más que charla basura, decir que el monoteísmo, es normal que los judíos, la Biblia sea monoteísta, porque los judíos de hecho son monoteístas también. O sea, ¿en qué se ampara? En esos judíos falsarios, en esos judíos farsantes. Porque, por ejemplo, los judíos caraítas, estos que citaste tú, pese a no aceptar que el Metatlón es Jesús en su persistencia divina, porque eso ellos no son capaces así de aceptarlo, porque son a pesar de todo anticristianos, y sin embargo ahí reconocen que hay dos poderes. Pero ahí se me acaba de ocurrir, por eso este desgraciado, este apestoso engendro del diablo, que es el fornicario David de Monte.
Fijaos que lo paradójico de este hijo de Satanás llamado David Demonio es que él dice que es monoteísta, pero luego dice también, cuando predica en sus sectas, dice que es trinitario. ¿En qué quedamos? ¿Es monoteísta o es trinitario? para que veáis hasta qué grado de subnormalidad pueden llegar estos hijos del diablo. Cuando les interesa dicen que son monoteístas. Cuando hablan a un público judío, por ejemplo, dicen que son monoteístas, dice este pollo que es monoteísta. Y cuando habla a un grupo de cristianos apóstatas, les dice que es trinitario. Para que veáis hasta qué grado de falsedad e hipocresía ha caído este engendro del diablo llamado David Demonio.
Muy bien, quería hacerte otra pregunta. No recuerdo exactamente cómo se llama su religión. Pero no sé si en tu país, pero yo sé que en Ecuador, Estados Unidos, hay unos americanos blancos, gringos, como le dicen, de camisa blanca, de corbata negra, que andan en sus bicicletas, tocando las puertas o a veces Sí, tocando las puertas, parecido a los testigos de Jehová, pero no son testigos de Jehová. Como digo, son de camisa blanca, pantalón negro y corbata negra. Y andan en sus bicicletas. ¡Ay! Ya recordé, ahorita se me está viniendo. Explícame también, ya que estamos hablando de esto de los enoteísmos y todas esas palabras, ¿no? De los mormones. ¿Qué son ellos, los mormones? ¿Enoteísmos, enoteísmos, politeísmos, polílatras o eso de las monolatrías? Eso de los mormones, porque ahí sí no tengo ni idea qué tipo de religión son ellos.
Sí, los mormones son como nosotros, son politeístas, enoteístas. Ellos creen que hay muchos dioses, que el Padre es el Dios Supremo. En ese punto creen lo mismo que nosotros, son politeístas. Luego tienen otros errores doctrinales, ellos siguen a un falso profeta que se llamaba José Smith, que vivió en el siglo XIX, al cual, por cierto, le lincharon, metieron en la cárcel y fueron ahí, le sacaron de la cárcel y le ahorcaron, porque por lo visto se follaba a las esposas de otros, ¿no? Entonces se lo cepillaron. Y ese es el falso profeta, el cual pues le tienen por profeta en esa secta, ¿no? Entonces ellos son politeístas, ¿sí? Como nosotros.
Los atributos que le van bien a David Demonio, hermano Tito, aparte del de la hipocresía, es hipócrita, es idólatra, es putero, es decir, es fornicador, es mentiroso. Y aparte, es un idólatra, porque dice adorar a Jesús y adorar a un ser trino. O sea, fíjate, idólatra, mentiroso, hipócrita, fornicario. ¡Puh!
Exacto, hermano Abuada, y además es un repugnante calumniador, es un endemoniado calumniador, porque él calumnió y sigue calumniando, por ejemplo, a esta pobre señorita llamada la Alejandra Mar, la calumnia diciendo que es una puta. Que está, la dice que es una puta, que le quiso seducir a él, para que él hacer creer a los idiotas mentales de que él es el inocente. Y que esta pobre criatura llamada Alejandra Mal, pues era una prostituta que pagaron, que contrataron para hacerle caer a este engendro del diablo, ¿no? Cuando es totalmente al revés. Alejandra Mal será lo que sea, pero no es una prostituta, porque a ella no le gusta el sexo. Entonces la pobrecilla no es nada de lo que dice este engendro del diablo. Y pues, para que veáis, es un auténtico hijo de Satanás, pero de la peor especie.
Y aparte cobarde, ¿no? Porque predican este rapto pretribulacional. Porque tienen miedo a pasar por tribulación. ¡Ay, qué miedo tengo a pasar por tribulación! Y eso es la razón por la cual estas sectas evangélicas tengan tantos acólitos, que generalmente sean mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres por norma general son más susceptibles al embaucamiento, porque son más débiles, más frágiles. Esto lo vemos perfectamente cuando vamos a una iglesia del SIA, vemos lo que hay y vemos pues que hay un varón de cada 10 mujeres, o los que van a estos allí a Lourdes y todo esto, pues por norma general son mujeres. Los que van a los adivinos, a los videntes, hay un varón de cada 10 mujeres. O sea, esto es la realidad. O sea, son más frágiles de mente y más susceptibles al embaucamiento, ¿no? Y tenemos Tenemos, por tanto, ahí lo que les conviene decir a estas sectas pentecostaloides. Ustedes no van a pasar tribulación, todas muy amiguitas. Y entonces las mujeres que están allí, ¡ay, qué bien, sí señor, todas, ¿ves? No te preocupes, que ya, no te preocupes, que ya al principio ya le damos el diezmo. Ya le damos el diezmo, diezmo monetario. Y es como son generalmente, ¿no? De ahí que tenga tanto éxito el mundo del pentecostaloquismo.
Efectivamente, hermano William, el Dios Padre no es un ángel. El Dios Padre es el Dios Supremo, el Ser Supremo. Y a quienes sí es un ángel es Jesús. Jesús es el principal mensajero de Dios. Pues sabéis que la palabra ángel significa mensajero. Es el principal mensajero de Dios. Es Cristo, es su Hijo. Él es el jefe de los ángeles, de todos los ángeles. Y Dios el Padre, pues, tiene a su servicio todos estos ángeles, incluido Jesús. Esa es la enseñanza bíblica. Pero sería absurdo decir que el Dios Padre es un ángel, porque ¿cómo va a ser el Dios Padre el mensajero del Dios Padre? No tiene sentido.
Así es, pero hay que matizar, hermano Tito, y que Jesús es arcángel. Pero no es el arcángel Miguel, como dicen, por ejemplo, atalayaos y sabatarios. E dicen, como Jesús es arcángel, que significa jefe de los ángeles, y Miguel es arcángel, entonces es el arcángel Miguel, y no. Un arcángel es un jefe de los ángeles, pero claro, hay varios jefes. Una persona, por ejemplo, en su trabajo, puede tener varios jefes en distintas posiciones. Y Jesús es el arcángel, el mayor jefe de todos los ángeles. Pero hay otros, como Miguel, que también es arcángel.
Exacto, hermano Abuada. Jesús es el arcángel, el jefe de todos los ángeles. Pero nunca dice la Biblia que Jesús sea el arcángel Miguel. La doctrina de que Jesús es el arcángel Miguel la enseña a los jehovinos atalayados y también la enseña, no sé si lo sabéis, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En realidad esa doctrina la tomaron los jehovados atalayados, la tomaron de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero en realidad no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Jesús es el arcángel Miguel. Se le llama arcángel, pero no dice que sea Miguel. Jesús es el jefe de los ángeles, el general, el comandante general, por así decirlo, de todos los ángeles. Y Miguel, pues es un arcángel más, es un jefe de ángeles, pero quien está sobre todos ellos es Jesús. Esa es la doctrina bíblica. Pero yo no sé de dónde han sacado esa babosada de que Cristo es el arcángel Miguel, porque no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga eso.
Hermanita Nube, mira, yo te recomiendo la lectura de este libro que hizo el hermano Tito hace unos años o un año aproximadamente, que es el Catecismo de los Santos de Dios, porque se responde muy bien y muy exhaustivamente, pero al mismo tiempo de una forma muy sencilla, a todas estas preguntas.
Pregunta al hermano William si él dice, ¿el Dios Padre es un espíritu? Claro, efectivamente, el Dios Padre es un espíritu, ya lo dijo Jesús. Dios es espíritu. Lo dijo ahí en Juan capítulo 4, verso 24. Entonces es un espíritu, es un ser espiritual, tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y Jesús también es un espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15, 45. Los ángeles también son espíritus, como dice Hebreos capítulo 1, verso 6, el que hace a sus ángeles espíritus. Por lo tanto, el Dios Padre, Cristo y los ángeles son espíritus. Y los verdaderos cristianos, cuando seamos transformados, cuando Cristo venga en gloria y seamos glorificados, también seremos espíritus. Lo dice bien claro la Escritura. Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 3, cuando tuvo ese diálogo con Nicodemo, dijo que el que nace de los que nacen del Espíritu, Espíritu son. El que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando nazcamos de nuevo, nazcamos en el reino de Dios, también seremos espíritus. Y por tanto, tendremos una naturaleza divina, tendremos la misma naturaleza divina que tiene el Dios Padre, que tiene Jesús y que tienen los ángeles. Seremos semejantes a ellos, seremos también espíritus. Esa es una clara enseñanza bíblica y además es algo muy importante. Bueno, pregunta el hermano William lo siguiente. Cuando Cristo se le aparecía en su presencia divina a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo a Abraham, a Moisés, etc., ¿se les aparecía en su total gloria con todo su resplandor divino? ¿Cómo podían verle cara a cara si con su resplandor tan poderoso les causaría que se desmayaran como si estuvieran muertos? Bien, pues la respuesta es muy sencilla. El Señor Jesucristo en su presistencia divina, que también se llama Yahvé, pues Él no se aparecía a ellos con toda su gloria. No podían verle, no podían ver su rostro glorioso porque si no hubieran caído al suelo como muertos. Entonces Moisés, por ejemplo el caso de Moisés, ¿no? Que dice el libro del Éxodo que veía a Yahvé cara a cara, ¿eh? Hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Entonces le veía pues físicamente como un varón. Y entonces Moisés le dijo al Señor Yahvé, es decir, a Cristo, Señor, muéstrame tu gloria, es decir, tu resplandor. Y entonces el Señor le mostró su resplandor, comenzó a brillar de forma resplandeciente, y dice la Escritura que entonces Moisés ya no pudo ver el rostro de Yahvé, pero sí pudo ver su espalda. Pudo ver su espalda, pero no pudo mirarle el rostro porque estaba resplandeciente. Y si lo hubiéramos visto, pues se hubiera caído al suelo como muerto, como le pasó al apóstol Juan cuando vio el rostro glorioso de Cristo ahí en Apocalipsis capítulo 1. Entonces nadie pudo ver el rostro glorioso del Señor Jesús, del Señor Yahvé, cuando se aparecía. Ellos simplemente le veían antes de que se manifestara, antes de que se transformara en su resplandor, en gloria. Entonces le veían como un varón, como por ejemplo si tú y yo estamos hablando cara a cara. Entonces de esa forma sí que le podían ver perfectamente. Pero cuando el Señor Jesús les mostró su gloria, le mostró a Moisés su resplandor, entonces Moisés ya no podía ver su rostro. Solamente pudo ver la espalda de Yahvé. Le escondió con su mano, le escondió en una peña a Moisés, y entonces el Señor Yahvé pasó, el Señor Cristo pasó, y dice la Escritura que entonces le vio su espalda.
Exactamente, hermano Tito, como lo podemos leer en Éxodo 33:18. Es ahí donde Moisés le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, es decir, Yahvé, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Es decir, que ese Yahvé estaba proclamando el nombre de otro Yahvé. Y seguidamente dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, es decir, Yahvé, el que estaba con Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, porque Moisés le estaba pidiendo que le mostrara su gloria. Y seguidamente dice Yahvé, y dijo aún Yahvé, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, como decía el hermano Tito en su audio, mas no se verá mi rostro. Eso lo podemos leer en Éxodo 38, del 18 al 23.
Voy a contestar ahora a la hermana Karina. Dice lo siguiente. Dice, tengo una duda. Yo creo en lo que dice Hebreos 9:28, que recibiremos la salvación en la segunda venida de Jesucristo. Que dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y luego pregunta la hermana, ¿por qué el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios? ¿A qué tipo de salvación se refiere Pablo en este pasaje de Corintios? Pues muy buena pregunta la que ha hecho aquí la hermana. Fijaos que Pablo dijo aquí, para los que se salvan, esto es a nosotros, ahí salvan está en tiempo presente, se salvan. Y es que es así, efectivamente, los cristianos estamos siendo salvados. ¿Por qué? Porque esto ya lo he dicho muchas veces aquí en la escuela, la salvación es un proceso. Igual que la muerte es un proceso, sabéis que la muerte comenzó en Adán cuando pecó, es un proceso, comenzó ahí el proceso de la muerte, hasta que a la edad de 930 años murió. La muerte es un proceso. Pues igual ocurre con la vida eterna, con la salvación. La salvación es un proceso también. Esa salvación comienza en el momento que uno se arrepiente genuinamente y cree en Jesús. Entonces es justificado ante Dios, es reconciliado con Dios y comienza ahí el proceso de la salvación. Pero esa salvación se va a cumplir en su totalidad, la van a recibir estos verdaderos cristianos cuando Cristo venga por segunda vez, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa es la explicación, por eso es que Pablo utilizó ahí el presente, el tiempo presente. Dice aquí a los que se salvan, a los que se salvan. Estamos siendo salvados nosotros. Poco a poco los cristianos estamos siendo salvados. Porque la salvación es un proceso que comenzó en el momento que creímos y va a culminar en el día final cuando Cristo se manifieste por segunda vez para salvar a los que le esperan.
Y otra cosita, efectivamente, Jesús fue ofrecido una sola vez. No para que sea sacrificado dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, como lo hace en forma diabólica, con esa galleta de harina que estábamos hablando anteriormente, porque los católicos romanos, ¿qué es lo que hacen? Es sacrificar todos los días, o se podría decir, en cada misa, más bien dicho, a Cristo, en cuerpo, alma y divinidad, porque dicen que la galleta de harina, que es la hostia que ellos dicen, es el cuerpo de Cristo en cuerpo, alma y divinidad. En forma diabólica están 1, 2, 3, 4, 5, en todas las misas que podamos decir. Cristo está siendo sacrificado en forma grotesca, burlesca, siempre en las misas paposas, en la gran ramera, en la puta ramera que es la Iglesia Católica Romana.
Pregunta que ha hecho la hermana Karina es en relación con la salvación, o sea, ella ha citado el texto de Hebreos 9:28, que dice que seremos salvos en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, y luego ha citado ese texto de 1 Corintios, donde dice el apóstol Pablo que somos salvos, que estamos siendo salvados. Entonces la pregunta de la hermana es, ¿cómo es posible que Hebreos diga que seremos salvos en el futuro, y en el otro texto de Corintios Pablo dijera que estamos siendo salvados? Que se está hablando en tiempo presente, ¿cómo se entiende eso? Esa era la pregunta que ha hecho la hermana Karina. Entonces ella le ha respondido que la salvación es un proceso, igual que la muerte es un proceso, la salvación eterna también es un proceso, comienza en el momento que creemos y va a culminar en el momento que ocurra la segunda venida de Cristo. Esa es la pregunta que estaba haciendo la hermana, una pregunta muy buena, muy inteligente la que ha hecho. Porque esto es algo muy importante. Unas veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación, se habla en tiempo presente, que estamos siendo salvados, que somos salvos, y otras veces se habla de la salvación como algo futuro, como algo que se va a cumplir en el futuro. Entonces ahí en algunos puede causar eso confusión, no lo entienden. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues sencillamente que la salvación es un proceso. No hay ninguna contradicción, es un proceso que comienza en el momento que creemos y esa salvación pues va a culminar en el momento que ocurra la segunda venida de Cristo. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, lo digo esto porque hay algunos por ahí ateos, anticristianos, que rechazan la Biblia. que suelen a veces dar este argumento, ¿no? Dice, no, la Biblia miente, la Biblia se contradice, porque dice que la salvación, que ya somos salvos, que es un tiempo presente, pero luego dice que se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, la Biblia, pues lo que dice son tonterías. Es un argumento diabólico el que suelen dar, y la explicación es esa, ¿eh? Que es un proceso, un proceso lento. Que tiene un comienzo en el momento que creímos y que se va a cumplir en su totalidad cuando Jesús venga al final, en el último día. Y bueno, respecto a lo que ha dicho la hermanita Nubecita, ya que ha mencionado este asunto de comer la carne del Hijo del Hombre, de Cristo, y beber su sangre, ciertamente Jesús dijo esas palabras ahí en Juan capítulo 6, ¿eh? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida, no tiene vida eterna. ¿Qué es lo que hace la gran ramera, la Iglesia Católica Romana? Bueno, pues que esas palabras de Jesús ellos las entienden de forma absolutamente literal. Es decir, esa iglesia del diablo está enseñando al mundo que tenemos que ser caníbales, devoradores de cuerpos literales y vampiros bebedores de sangre. Sin embargo, esas palabras de Jesús fueron metafóricas, eran simbólicas. Comer la carne de Cristo y beber su sangre significa sencillamente creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Así lo entendieron los apóstoles, como por ejemplo Pedro. Ahí lo dijo en Juan capítulo 6, verso 69. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo. Eso es lo que significa beber la sangre de Cristo. Es un sentido metafórico, figurativo. Pero la Iglesia Católica Romana, como son una pandilla de burros, descerebrados y embusteros, pues toman esas palabras de forma literal, diciendo que hay que comer literalmente la carne de Cristo y beberse literalmente su sangre, pues exactamente igual que hacen los vampiros, ¿no? Es una interpretación, una doctrina absolutamente perversa y diabólica la que enseña la Iglesia Católica Romana.
Gracias y paz a todos los hermanos. Un saludo a todos, un abrazo. Bueno, he estado escuchando todos los audios, muy bueno todo, hermano Tito, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Antes que nada le doy gracias a Dios porque nos tiene en esta escuela. Me gustó el nuevo sistema que usó hoy, hermano, eso de hacer preguntas, muy acertado, está muy bien. Yo apenas los terminé de escuchar ahorita, ya de noche aquí en Houston. Muy bueno, sí estaría bien que participáramos, incluso los que no saben mucho, estaría bien que pregunten, porque recordemos algo, aquí estamos para aprender. Me gustó mucho la humildad de nuestro hermano Aguada el día de hoy al no entender algo en cuanto... Estaba hablando del enoteísmo y todo eso. Me gustó mucho su sinceridad. Hermanos, aquí estamos todos para aprender. Así tiene que ser. Porque Dios nos ha puesto aquí para que aprendamos la verdadera doctrina. Y si no sabemos, es muy bueno preguntar.
Algo más que quisiera agregar al tema de hoy. Es que algo que nos tiene que quedar bien claros es, para que no nos confundamos, muchos sabemos, ¿no?, que tenemos el Padre y el Hijo, pero algo que nuestro hermano Tito siempre nos dice es que tienen el mismo nombre. Cada vez que leamos las Escrituras, más que todo el Antiguo Testamento, tenemos que saber diferenciar, incluso la misma Biblia nos dice, nos diferencia uno del otro cuando se está hablando de los dos al mismo tiempo, ya sea de la manera, si lees la Reina Valera, ya sea Jehová Dios, o simplemente Jehová, o Dios y Jehová, entonces, o Jehová de los ejércitos y Jehová. Tenemos que entender eso muy bien, que era lo que yo confundía al principio. Yo al principio, cuando llegué aquí a esta escuela, tuve que investigar y ver y escuchaba al hermano y no lo podía entender eso de que se llamaban igual. Sí sé que en Hebreos dice porque heredó más excelente nombre y lógicamente una herencia es porque de alguien era anteriormente. Si no le hubiese dicho le dio o le puso un nombre nuevo, pero es heredado el nombre, entonces se llaman igual. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente siempre para que no nos confundamos y cuando tengamos algún debate o algo con alguna persona, más que todo el pentecostal, porque eso está creciendo, hermanos, eso está creciendo como el cáncer. Entonces más que todo el pentecostal sabemos diferenciar una cosa de la otra. Otra cosa es, hermanos, que tenemos también que ver lo que es con quién estamos hablando. porque tenemos que tener algo bien presente. Miren, si estamos hablando con una persona que cree en el diezmo, por decirlo así, vaya, esa persona no va a poder entender. El primer tema que se tiene que hablar con esa persona es sobre el diezmo, antes de querer hablar sobre lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque nos dice en 2 Corintios 3, voy a leer la versión Reina Valera, que dice que el versículo número 13 dice, y no como Moisés que ponía el velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección de la, en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué traigo esto, leo este y traigo esto ahorita en estos momentos? Por la sencilla razón de que estas personas siguen con el velo. No han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted sigue creyendo que el diezmo es parte de, tiene que ser, es bíblico, si era bíblico en el tiempo anterior, en la ley mosaica, ya no. Entonces, si la persona sigue creyendo en el diezmo, por ende tiene el velo. ¿Por qué? Porque no ha aceptado a Cristo del todo. Porque recordemos que el diezmo es ley, por decirlo así. El diezmo es ley, nos lo dice en Hebreos 7:5. Dice que los levitas lo recibían por la ley. O sea, es ley. No es nada que preexistente, porque eso lo quieren ver en cuanto a porque Abraham diezmó a Melquisedec, rey de Salem, dicen que es preexistente. No, es ley. Digamos que sí se dio antes, pero se convirtió en ley. Dios lo convirtió en ley. Así de fácil, es ley. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas con el diezmo, entonces todavía siguen con el velo. Ellos siguen con el velo, por eso no pueden entender esta clase de cosas que el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros y nos ha hecho ver y nos ha puesto una gran herramienta que es esta escuela de Telegram y otra que es nuestro hermano Tito. Porque le ha dado una gran sabiduría y gracias a Dios que le ha dado esa sabiduría y él la ha compartido gratuitamente. Que es muy difícil encontrar eso en estos días. Entonces, eso quería agregar, hermanos. Casi no me conecto porque el teléfono me falla muchas veces, solo me deja grabar 10 segundos. Ahorita estoy aprovechando porque me está dejando grabar más. Entonces, pero sí, tenemos que tener mucho cuidado con quién vamos a hablar. Es lo mismo sucede con el sabatario, siguen con el Shabbat, o sea, siguen con la ley. Todo aquel que sigue, dice, Gálatas 3:10 lo dice, todo el que está bajo las obras de la ley es maldito. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas no se han podido quitar ese velo. Estas personas siguen cegadas con ese velo. Y aunque si no se les quita ese velo, ellos no van a poder entender. Usted lo que va a estar haciendo es perdiendo su tiempo, usted lo que va a estar haciendo es tirándole las perlas a los cerdos, como dijo el Señor en su palabra. Entonces tenemos que tener ese conocimiento antes de ver con quién hablamos. Yo en lo personal he tenido varios debates con varios trinitarios, pastores trinitarios, pastores de las nuevas iglesias de Cristo, que son trinitarias escondidas, que ellos le ahora el trinitarismo le dicen la deidad de Cristo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces he tenido, y han venido de otros estados, he tenido varios debates con ellos y por ende entonces tenemos que ver dónde, cuál es el problema que ellos tienen, porque es muy difícil hablar con una persona si todavía tiene el velo puesto en los ojos. Entonces tenemos que saber eso, hermanos, que sea de mucha utilidad para nosotros, para nuestra vida espiritual y seguir en la lucha. Seguir echándole ganas, seguir peleando la batalla, porque recordemos que esto no lo hemos ganado, no hemos llegado al final todavía. Si eso fuera cierto, como dice mucha gente, que no la perdemos, la salvación no la perdemos, entonces el Señor no nos hubiese dicho que cuidáramos la corona, que nadie nos quitara la corona. Entonces, peleemos la buena batalla, gracias a Dios principalmente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a los hermanos que dedican su tiempo, su esmero, su esfuerzo en subir material, en aclararnos muchas cosas. Y no nos dé pena preguntar. no nos dé pena preguntar. Yo en lo personal, pues todos, muchos ya saben que yo tengo una iglesia aquí en Houston, la iglesia del Padre y del Hijo, que es la misma doctrina que tenemos aquí. Yo creo que es la primera, no sé si habrá otra de algunos hermanos de que alrededor del mundo, pero yo siento que es la primera que tiene esta enseñanza que tenemos nosotros aquí en esta escuela, y le doy gracias a mi Padre que nos ha dado la oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Entonces, gracias y paz a todos los hermanos.
Y en lo personal, hermano Pablo, usted que está ahorita aquí, tengo una duda en el Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, porque en el capítulo 1 y el versículo 26 dice, ¿verdad? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces de la mar, y en las aves, y en los de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y soñarla en los peces de la mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se os ha para comer. Entonces, incluso las bestias de la tierra, dice, todas las aves que se mueven sobre la tierra y que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Ahora bien, en Génesis 2 ya nos dice, en el capítulo 7, dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿A dónde quiero llegar yo? Porque ya después acordémonos que nos dice en el capítulo 19, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia de campo. Miento. En el 22, ¿qué es? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer. Y trajándola al hombre, y le dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llama varona, ¿no? Entonces, yo creo que mi duda está en las dos, porque yo siento que son dos tiempos diferentes. No sé, estoy equivocado, siento que son, porque una fue creado y otro fue formado. Entonces, tengo esa duda, si alguien en la escuela, hermano Pablo, si usted sabe, si no, pues el hermano Tito cuando se conectó, algún otro hermano que me pueda explicar eso, tengo esa duda yo, porque sabemos que los primeros fueron Adán y Eva, nos dice la Biblia, y luego cuando murió Abel, sabemos que Caín anduvo errante, y entonces tuvo esposa, tuvo hijos, ¿de dónde salió esa esposa? O sea, son un paso a paso. Primero este el tiempo, de los dos tiempos. Hay dos creaciones, una fue creación y otra fue formación. ¿Qué pasó ahí?
Como repito, hermano José, hermano, nosotros fuimos creados por el Altísimo, el hombre, el varón. Pero la mujer, a costilla del varón, como compañera salió ella. Como compañera, y aparte de compañera, eso es decir, como compañera, bien digo, para procreación, para que nos procreáramos. Eso es lo que hizo Dios en ese principio. Oye, ve, como dice las Sagradas Escrituras. Tiempo después dijo, Yahvé dice, entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, es decir, porque ya estaba Adán, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó, es decir, lo que hizo Dios, del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso es lo que hizo Dios. O sea, no es que Dios haya creado a Adán y Eva al mismo tiempo. Primero creó a Adán. Después creó a Eva. Esa es la secuencia. Génesis 1 es, por decirlo así, un resumen. Digamos un resumen. Pero el capítulo 2 del Génesis es ahonda más. ¿Qué en realidad fue lo que pasó? El 3 le va a dar más detalles. ¿Me entiende? No es que el 1 o el capítulo 1 con el 2 se contradiga. O que el 2 con el 3 también se contradiga. No. Eso es saber entender. Primero dice, claro, primeramente Dios creó a Adán y a Eva, en un principio sí, pero en el 2 da más detalles, y en el 3 da más todavía, más detalles. En comparación a lo que pasó con Caín, no pasó nada. No se dice tanto detalle, pero sí que dice que mató a Abel, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque en el 1, en el 2 y en el 3 está bien claro que lo que Dios quiere es que nos procreemos. Procrear. Lógicamente, pasó un tiempo, Adán y Eva tuvieron muchos hijos después de Caín y Abel, y una de esas hijas después ayuntó con Caín. Esa es la respuesta tan sencilla. Lo que pasa es que hay un salto, y eso es lo que no entienden muchos.
La pregunta en sí, la mía, yo entiendo que primero fue creado Adán y después Eva. Es Eva, por eso el Señor pone el hombre lo pone sobre, como cabeza. ¿Por qué? Porque primero fue creado Adán y después fue Eva. Yo eso lo entiendo bien. Lo que le digo yo es que en Génesis 1, si se fija el relato que da en Génesis 1, se dice de que el Señor, que Dios creó al hombre y a la mujer, mujer y hombre, creó Dios. Y en Génesis 2 se dice que ya se está hablando que formó. Entonces ese tiempo, o sea, yo lo de la creación yo lo tengo muy claro. Yo sé que primero fue creado Adán del polvo y le suspiró. Yo eso todo lo tengo excelentemente claro. Lo único son esos dos tiempos que le digo yo. ¿Será que se dictó la creación primero y después se resumió al principio y después se dijo paso a paso en el capítulo 2? Esa es la pregunta mía. Si hay diferencia de tiempos en cuanto a uno y el otro, capítulo 1 y capítulo 2.
Bueno, voy a contestar al hermano José Guzmán. Estaba escuchando aquí un mensaje, sus mensajes, y él ha preguntado sobre la creación del hombre, sobre la creación de Adán y Eva. En Génesis 1:26, el Dios Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el capítulo 2 se describe la creación de Adán del polvo de la tierra. Bueno, la explicación es muy sencilla. En Génesis 1:26 se describe la creación de Adán y Eva, y ya en el capítulo 2 se habla en detalle de cómo fue esa creación de Adán del polvo de la tierra. Y después creó a Eva, de una costilla de Adán creó a Eva. Entonces en Génesis capítulo 1 lo que se describe es de forma general, de forma breve, pues el propósito de Dios de crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Y luego en el capítulo 2, pues ya se describe con todo lujo de detalles cómo fue esa creación. Por lo tanto, el Génesis no habla, en realidad, no habla de dos creaciones por ninguna parte. Sencillamente, primero, se describe cómo fue el propósito de Dios, cuando Él crea el cielo y la tierra, crea el mundo, crea pues la vegetación, los animales, al final decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Y ya en el capítulo 2, pues sencillamente se añaden detalles y se describe con todo lujo de detalles cómo fue esa creación. No hay ningún problema, no se habla de dos creaciones ni nada por el estilo, es de una sola creación.
Es importante lo que acaba de decir el hermano Tito, porque muchos autores mediatizados por la teoría criticista de las cuatro fuentes llegan a la conclusión de que son dos relatos la creación diferentes. Debemos tener cuidado cuando vamos a una versión de la Biblia y vemos los subtítulos, porque los subtítulos no son la Biblia. Son subtítulos que un autor, un traductor, le agregó conforme a sus ideas. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Una cosa es la Biblia y otra cosa son los agregados de los traductores, que son cosas muy diferentes de acorde a creencias, muchas de las cuales son totalmente antibíblicas en realidad incluso.
Bien, voy a hacer una pregunta a todos los hermanos y hermanas de aquí de la escuela y me gustaría saber la respuesta de vosotros. La podéis dar las respuestas o bien por escrito o en audio, como queráis. A ver, cuando Jesús dijo, porque el Padre es mayor que yo, ¿a qué se refería Jesús? ¿En qué sentido el Dios Padre es mayor que Cristo? ¿Qué significa eso de que el Padre es mayor que Cristo? ¿En qué sentido? Los hermanos que queráis, pues ir por ahí dando vuestras respuestas.
Gracias, hermanos, por las respuestas que habéis enviado. Efectivamente, es mayor que Cristo, el Padre es mayor que Cristo en autoridad, en poder, en autoridad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios que Dios el Padre es el qué, es la cabeza de Cristo. ¿De qué nos habla la cabeza? De autoridad. Nos habla de gobierno, nos habla de autoridad, nos habla de que tiene el poder, la autoridad sobre Jesús. Pues es en ese sentido en que es mayor que Cristo. No se refiere, cuando ahí dice que es mayor que él, no significa que tenga más años que Cristo. Cuidado, no se refiere a eso. Es mayor en autoridad, porque los dos dioses tienen la misma naturaleza divina. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. El Verbo ya existía antes de que todo comenzara a existir, antes de que Dios el Padre creara todas las cosas. Cristo ya existía juntamente con el Padre. La Biblia nunca dice que Cristo fue el primero en ser creado por Dios. Por lo tanto, cuando dijo Jesús, el Padre mayor es que yo, no se refería a que el Padre tenga una naturaleza divina superior a la de Cristo. No, los dos tienen la misma naturaleza divina, que es la misma naturaleza divina que tienen los ángeles, la que un día también nosotros los hijos de Dios vamos a tener cuando seamos glorificados. Por lo tanto, esa superioridad del Padre sobre el Hijo significa que tiene autoridad, tiene autoridad sobre él. Y por lo tanto, el Verbo de Dios, que es Cristo, pues siempre ha estado sujeto, siempre ha estado sometido al Padre Celestial. Es el Verbo de Dios, el Hijo, el que ejecuta la voluntad del Padre Celestial. El Padre decidió crear todo el universo y Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora. Como muy bien ha dicho el hermano, pues del Padre proceden todas las cosas. Como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, por lo tanto el Padre es mayor, porque él es el origen, de él procede todo el universo. Él quien decidió fue el quien decidió crearlo. Entonces el Padre Celestial tiene, por tanto, toda la autoridad sobre el Hijo. Por eso es que dijo Jesús también en Mateo capítulo 28, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se la dio el Padre, el que tiene la autoridad suprema. La autoridad que tiene Cristo es porque el Padre se la entregó a él. Por lo tanto, siempre el Hijo será inferior al Padre. No en el sentido de naturaleza divina, sino en el sentido de autoridad. Porque recordad, igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón, el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Tiene jefatura, tiene autoridad sobre Cristo. Lo cual evidentemente destroza las doctrinas diabólicas del trinitarismo, del unicitarismo, del monoteísmo. Lo que habla realmente es de dos dioses, uno que tiene la autoridad suprema, que es el creador máximo, el creador supremo, que es el Padre, y luego de un segundo Dios, que es Cristo, es el Hijo de Dios, el cual obedece al Padre y ejecuta siempre lo que el Padre Celestial le manda. De modo que muy buenas las respuestas que habéis enviado, hermanos.
Hermano, gracias y paz. Tengo una pregunta. Hermano Tito, el Hijo... ¿fue engendrado o fue creado? ¿Qué me puede decir, hermano?
Hermano Carlos, el Evangelio dice bien claro que Dios el Padre engendró a su Hijo. Él lo engendró en el vientre de María, cuando Él se hizo hombre, cuando descendió del cielo. Entonces, Dios, por medio de su poder, Dios el Padre, lo engendró en el vientre de María. es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, etcétera, etcétera, tal como dice el hermoso Credo Niceno. El Credo de Niceno, redactado en el año 325, pues eso es absolutamente cierto, es así. Él fue engendrado. La Iglesia Católica dice que fue engendrado antes de todos los siglos. Hay una frase en el Credo Constantinopolitano, dice, engendrado desde antes de todos los siglos. Bueno, pues eso no, realmente no lo enseña la Biblia. Dios engendró a su Hijo en el momento que se encarnó. Lo engendró en el vientre de María. Es cuando Jesús fue engendrado por el Padre. Pero eso de que fue engendrado antes de todos los siglos, yo la verdad eso no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cuándo engendró Dios el Padre a su Hijo? Pues lo engendró cuando éste se hizo hombre, ahí en el vientre de María, introdujo de forma milagrosa los espermatozoides de su padre humano José, los introdujo en el vientre de María, y es ahí cuando el Padre le engendró. Siempre el padre es el que engendra, siempre. Ya sea el Padre Divino, el Padre Celestial o un Padre Humano. Siempre el varón es el que engendra a su Hijo. Y la madre, pues es el receptáculo. Es simplemente el recipiente, el receptáculo. Pero siempre el que engendra es el varón, es el Padre. En este caso fue el Padre Celestial quien lo engendra a su Hijo en el vientre de María. Esa es la enseñanza bíblica.
Ciudad de Galicia, España. Bueno, con respecto a esto que acabas de decir, hermano Martínez, yo creo que está, personalmente lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, Jesús es un ser increado. El Verbo de Dios es un ser increado, igual que el Padre. Son dos seres eternos, ¿no? Si examinamos Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante, ahí dice claramente está, que en él fueron creadas todas las cosas. Todas las que hay en los cielos, es decir, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, es decir, todas las que hay en la tierra, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él, por tanto, no forma parte de todas las cosas creadas. Tanto esto demuestra, este contexto posterior, que la palabra primogénito, que aparece ahí en el verso 15, es primogénito en el sentido de preeminencia. Así se le aplica, por ejemplo, a David, en Salmos 89:27.
Así es, hermano Aguada. Bueno, ya que se ha tocado, el hermano Aguada ha tocado este punto de si el Verbo, si Cristo fue creado o no es creado. ¿Cristo fue creado por Dios al principio o no fue creado? Bueno, pues voy a decir lo siguiente. A ver, esta polémica de si Cristo fue creado o es eterno es exactamente la misma que existía en los tres primeros siglos de cristianismo que hemos estudiado en la anterior escuela bíblica, las anteriores, cuando estudiamos la historia de los padres de la Iglesia, de los tres primeros siglos. Fijaos que tenían el mismo asunto. Unos padres de la Iglesia decían que Cristo, el Verbo, es eterno, que nunca fue creado, y otros santos padres de la Iglesia decían que sí, que fue creado, que fue el primer ser creado por Dios. ¿Os dais cuenta? La misma polémica la tenemos ahora en el siglo XXI, la misma que existía en el siglo 2, 3, 4, es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pues lo que quiero decir con esto es que este asunto no es un asunto que afecte a la salvación eterna. Hay hermanos en la fe, igual que existían entre los padres de la Iglesia, que pueden creer perfectamente, no pasa nada, que crean que Cristo fue creado por Dios, que fue el primer ser creado por Dios. Y otros creemos que el Verbo es eterno, que Cristo es eterno. Pero no es una doctrina que afecte a la salvación. No afecta. Si tú quieres creer que Cristo fue creado, pues muy bien, no pasa absolutamente nada. De eso no depende nuestra salvación eterna. Entonces estas polémicas de la eternidad del Verbo y todo eso son exactamente las mismas que existían en los tres primeros siglos y que ya tuvieron, en esa época ya tuvieron los santos padres de la Iglesia. Unos creían una cosa y otros creían otra. Pues exactamente lo mismo ocurre ahora. Hay hermanos, hay cristianos bíblicos, hay hermanos en la fe, porque creen que Cristo el Verbo fue creado, que hubo un tiempo en el cual no existió. Entonces luego fue creado por Dios.
y luego a través de Cristo creó todas las demás cosas. Bueno, pues quien quiera creer eso, que lo crea, no pasa absolutamente nada. Y otros creemos que el Verbo es eterno, que no tiene principio, son dos dioses eternos, el Padre y el Hijo son dos dioses eternos, pero el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Esa es la que creemos, esa doctrina es la que creemos también otros muchos cristianos bíblicos. Pero que no debe ser una doctrina que cause división, porque no es una doctrina esencial, no es una doctrina que afecte a la salvación eterna. Para creer, para ser salvo, ¿qué es lo que tenemos que creer, por tanto? ¿Para ser salvo hay que creer que el Verbo, que Cristo, el Verbo de Dios es eterno? No, para ser salvo hay que creer que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el conocimiento que debemos de tener para adquirir la vida eterna. Fijaos que Jesús nunca dijo que la vida eterna consiste en creer que Él es eterno, que Cristo es eterno. No, eso Jesús nunca lo dijo. Por lo tanto, cuidado con esto, que esto no sea un motivo de disputa entre hermanos, que no, que tú te vas a condenar por creer que Cristo fue creado, o tú eres un hereje por creer que Cristo, el Verbo, es eterno. O sea, esto jamás debe ser motivo de disputa, porque no es una doctrina que sea necesaria para adquirir la vida eterna. Para adquirir la vida eterna, ya lo dijo el propio Jesús, es esa, creer en estos dos dioses, en el Padre como el Dios supremo, el único Dios verdadero, y Jesucristo como el Mesías, el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Por eso es que el eunuco, ahí en Hechos capítulo 8, cuando se bautizó, ¿qué es lo que dijo? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Fijaos que él no dijo, yo creo que Jesús es eterno, o yo creo que Jesús fue el primer ser creado por Dios, no. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces fue bautizado en agua, Felipe le bautizó en agua. Así que ahí lo tenéis, ese es el verdadero evangelio.
Gracias y paz a todos los hermanos. Leo, de Argentina. Con respecto a la pregunta que hizo el hermano Tito, yo en mi opinión y lo que entiendo es que el Padre es mayor que Cristo en cuanto a la autoridad, en cuanto a que el Padre era todopoderoso y al Hijo le fue dado ser todopoderoso.
Sí, gracias hermano Tito por su respuesta anterior. Bien, bueno, tengo una inquietud que, no sé, hasta ahora todavía no me termina de cerrar esto, hermano. Quisiera que me dé una breve explicación. Antes de hacerse hombre el Verbo, ¿cómo era la existencia del Verbo? ¿Era ya una persona o estaba en el Padre, con el Padre? No sé cómo expresarlo, porque si nosotros analizamos bien el término verbo o palabra, no se está refiriendo a una persona, sino a otra cosa, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, sino es una palabra, sí, yo no sé cómo explicarlo. A mí nunca me quedó claro eso, hermano, acerca de lo que es palabra o verbo. Dice, ¿no?, que la palabra, el verbo era Dios. Al decir eso, está diciendo de que era una persona. Pero el verbo, para ser más directo, ¿es su nombre o es un título? ¿Cómo es el asunto, hermano? Porque a veces los unicitarios confunden este término. Yo quisiera que brevemente me dé una respuesta, hermano. Igualmente yo creo en el Padre y el Hijo como dos seres superiores, dioses, el Padre con más autoridad que el Hijo, ¿no? Eso es lo que creo, pero acerca del nombre Verbo, eso me gustaría que me dé una respuesta, hermano, a ver si está todavía a tiempo.
Gracias y paz, hermano. ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento
cuando se aparecía en varias ocasiones el llamado ángel de Yahvé. Bueno, el Señor Jesús era en realidad aquel personaje que conocen como el ángel de Yahvé, que también se llamaba Yahvé y que cumplía la voluntad de Yahvé. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento Moisés habla cara a cara con Yahvé, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice que nadie jamás ha visto a Dios. Es importante también entender que era Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que era Cristo quien acompañó en aquella nube al pueblo de Israel en el desierto. Es importante hacer un estudio profundo y con calma, porque hay cosas que van a ser difíciles de entender tal vez, pero cuando te pones a atar los cabos, como decimos aquí en Argentina, todo empieza a esclarecerse. Por ejemplo, aquel ángel que dice que Yahvé haría llover fuego del cielo de parte de Yahvé, por ejemplo, ese es otro versículo también que demuestra que hay dos seres que se llaman Yahvé y que uno de los dos cumple la voluntad del otro. También en Éxodo, cuando Dios habla con Moisés y le dice que sigan y obedezcan a su mensajero porque él lleva su nombre y no iba a dejar pasar la rebelión, también entendemos ahí que hay otro ángel que se llama como Dios, el Padre Supremo, y ese ángel, como dice el apóstol Pablo, era Cristo.
Sí, mira, hermano Carlos, el verbo de Dios, el logos, en griego es el logos, la palabra, el verbo, por supuesto que se refiere a una persona divina que es Cristo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues muy sencillo. En Apocalipsis capítulo 19, cuando se describe la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que dice? Y su nombre es el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús, ahí lo dice bien claro. Y su nombre es el verbo de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el verbo de Dios? Pues es una persona divina, es el Hijo de Dios, es Cristo, ahí lo dice bien claro. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1. Juan 17.5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Más clarito no puede ser. Ya Cristo estaba, por lo tanto, con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Era un Dios, era de condición divina, como dijo Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. El cual, siendo de condición divina, estando en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Ahí lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Ahí lo dice. Estando en forma de Dios, él era un Dios, era un ser poderoso que estaba en el cielo juntamente con el Padre desde siempre. Ya en el principio ya estaba con el Padre, ya estaba con él. Estaba con él. Ahí habla de dos. El Verbo, Cristo, estaba con él. Y este Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1, capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, este ser divino, este Dios, que estaba con el Padre, se hizo hombre, se hizo hombre mortal para vivir con nosotros. Puso su tienda de campaña aquí en la tierra y vivió con nosotros. Se hizo hombre. He dicho mortal, cuando Cristo vivió en la tierra no era mortal, él murió porque entregó su vida voluntariamente, ahí rectifico. Él murió, repito, porque entregó su vida voluntariamente, pero Jesús nunca pecó, por lo tanto no era mortal, que quede claro. Entonces Jesús ha existido desde siempre con el Padre Celestial en el cielo, y hubo un momento en el cual Dios el Padre envió a su Hijo, lo envió a la tierra, se hizo hombre, y lo engendró, por medio de su poder, de su espíritu, lo engendró en el vientre de María. Y nació como un ser humano llamado Jesús, para poder dar su vida por los suyos. Eso es lo que enseña bien claro el Evangelio. Por lo tanto, claro que el Verbo de Dios, el Logos, es una persona divina, es Cristo, claro que sí. Lo digo esto porque hay muchos judíos anticristianos que dicen que no, que el Verbo de Dios es el propósito de Dios, dicen ellos. Eso es una patraña, eso es una estupidez y una total falsedad. ¿Cómo el Verbo de Dios va a ser el propósito de Dios? Imaginaos, ¿qué dice Juan 1:1? Vamos a ver, si el Verbo de Dios fuera el propósito de Dios, como dicen estos judíos anticristianos, pues Juan 1:1, fijaos lo que diría. En el principio existía el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. ¿A que eso no tiene sentido? ¿A que es una soberana estupidez? El Verbo de Dios, el Verbo, el Logos, no es el propósito de Dios. Es un Dios, es una persona divina. Eso es lo que enseña claramente el Evangelio. Y él ya en el principio existía juntamente con el Padre. Y el Padre, cuando llegó el momento, pues le envió a la tierra, le envió a la tierra como ser humano y lo engendró en el vientre de María para poder dar su vida. Eso es así de simple, eso es lo que enseña el Evangelio.
Soy abogada de Galicia, España. Bueno, yo quería matizar que ningún hermano malinterprete o pueda malinterpretar lo que dije antes. Pues como dijo el hermano Martínez, esto no era un asunto de lo cual dependa la salvación de nadie. Creer que el Verbo de Dios es eterno o no es eterno. Esto no... Simplemente lo que pretendía era expresar lo que yo creía al respecto. Yo es lo que yo creo, y bueno, pues luego puede haber hermanos que en este punto pues crean otra cosa, ¿no? Yo conozco hermanos que son hermanos que me han demostrado que son hermanos de los pies a la cabeza, porque no es que me lo hayan demostrado con palabras, sino que me lo demostraron con hechos. Cuando surgió, por ejemplo, esta disidencia del apóstata este de Santiago de Chile, que creen que Jesús pues no es eterno, que es un ser creado. No tengo por qué decir nombres tampoco, pero que son hermanos que me han demostrado que son hermanos de los pies a la cabeza, ¿no? No por esto no voy a considerar hermano a alguien, ni tampoco pretendía pues imponer nada o pretender decir que esto es una cuestión de dogma, ¿no? Relacionada con la salvación. Simplemente lo que pretendía con ello es, simplemente ya que surgió ese tema, traer a colación que era lo que yo creía al respecto. Vale, venga, saludos.
Porque por desgracia esta doctrina de si Jesús es eterno, el Verbo es eterno, no es eterno, es la que en el siglo IV dividió a los cristianos, ya sabéis, con Arrio. Arrio negaba la eternidad del Verbo, entonces vinieron otros padres de la Iglesia, dijeron que el Verbo es eterno, se peleaban entre ellos, discutieron entre ellos, y claro, ellos creían que esto era una doctrina esencial para la salvación, se equivocaron completamente y se armó pues el zipizape. Con el asunto de Arrio, que yo no estoy negando que Arrio fuera un falso cristiano, cuidado, Arrio simplemente negaba que Cristo fuera eterno, que el Verbo fuera eterno, y hubo muchos padres de la Iglesia en esos siglos que opinaban como Arrio, que Jesús, pues hubo un momento en cual Dios lo creó, que Cristo nunca, que Cristo hubo un momento en el cual no existía, que Jesús no existía, entonces fue creado al principio por Dios. Eso lo enseñaba Arrio, lo enseñaban muchos otros padres de la Iglesia, y luego había otros hermanos, otros padres de la Iglesia, que enseñaban que el Verbo de Dios es eterno. Por desgracia, estas luchas intestinas dentro de la cristiandad, pues fueron muy malas, muy nefastas. Por esta minimaz, por esta tontería, pues se creó una gran escisión, una división, se condenaban unos a otros, y pues eso, que nos sirva de lección para que eso nunca vuelva a ocurrir. Porque hoy en día ocurre exactamente lo mismo. En el siglo XXI hay unos hermanos que creen que el Verbo es eterno, y como nosotros, que yo creo que el Verbo es eterno, y hay otros hermanos que creen que no es eterno. Pero que no ocurra nunca más lo que ocurrió en el siglo IV con este asunto de Arrio, y los otros que se peleaban entre ellos discutiendo hasta la saciedad sobre este asunto. No es un tema, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Así que en este asunto, en este punto, que cada uno crea lo que quiera, quien quiera creer que el Verbo fue creado, que lo crea, quien quiera creer que el Verbo es eterno, pues que lo crea.
Gracias y paz a todos los hermanos. Buenos días, bueno, aquí en Houston es las 9 de la mañana. Sí, en este tema, sí hay mucha confusión, pero debemos entender que lo que nos compete a nosotros es de la creación para acá. Y en la creación ya estaba el Verbo. porque sabemos que ya estaba, porque él, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ahora bien, para aquellos que quieren irse más allá, quieren saber más antes de lo que nos compete a nosotros, lógicamente, el Padre es mayor que el Señor Jesús en todos los aspectos, incluso en el aspecto de existencia. Porque sabemos que en hebreo se dice, ¿no?, que por tanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ese nombre lo heredó antes que el mundo fuese, o sea, porque se llaman igual. Desde el principio vemos, llevé Dios, llevé de los ejércitos, llevé. O sea, ya estaba él ya antes del mundo. Y antes de que el mundo fuese, el Señor Jesucristo ya estaba con el Padre. Y en algún punto el Padre, antes que Jesús ya estaba. O sea, si te quieres ir más allá, que como digo yo, y como lo dice el hermano Tito, ¿no?, esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando el Verbo de Dios heredó ese nombre, Yahweh, Yahvé, Jehová, como ustedes le quieran decir, porque Elohim, Adonai, cuando heredó ese nombre, lógicamente no lo heredó aquí en la tierra, lógicamente no lo heredó, sino que lo tuvo que haber heredado antes de que el mundo fuese. Porque miramos en Génesis que se llaman igual, se les dice el mismo nombre a los dos. Entonces ese nombre lógicamente lo tuvo que haber heredado antes. Entonces por ende, por eso el Señor Jesucristo dice, el Padre es mayor. Y para mí, o sea, de mi manera de ver, mi humilde punto de vista, es que tiene que ser mayor tanto en autoridad, en poder, como dice el que es la cabeza, y también tiene que ser mayor también en existencia. Bueno, es todo lo que puedo aportar, hermano. Gracias y paz.
Quería comentar una cosa, sobre todo para aquellos nuevos que puedan entrar y que puedan ver charlas anteriores con afirmaciones con respecto a la eternidad del Verbo, tanto del hermano Martínez como mías, que puedan llegar a la conclusión y malintencionadamente, quizás con la intención de meter cizaña entre los hermanos, porque hay mucho enviado de Satanás. Dicen, estos dicen que la salvación no depende de creer o no en la eternidad del Verbo, y luego van criticando a los testigos atalayados porque no creen en la eternidad del Verbo. Eso es falso. Nosotros nunca hemos atacado, nosotros nunca hemos dicho que los testigos atalayados son falsos profetas, enseñan mentiras de Satanás y peligrosísimas por este motivo. Esto quiero decirlo porque puede haber gente que se infiltre con el fin de meter cizaña. Eso no es verdad. Nosotros simplemente atacamos a lo que dice este falsario cuerpo gobernante, porque enseña doctrinas que sí son muy graves y que sí afectan a la salvación, como decir, por ejemplo, que no hay que esperar una segunda venida personal de Cristo, que este ya vino en el sentido de que está presente, entronizado espiritualmente en un trono celestial a partir de 1914, y que dijo Pablo en Hebreos 9.28, que la salvación es para los que le esperan a Jesús. Vendrá por segunda vez para salvar los que le esperan. Esto es gravísimo. O decir que predicar la buena nueva es predicar la futura tierra paradisíaca. Esto es una barbaridad. Por supuesto que los primeros cristianos, igual que nosotros, creemos que va a haber una tierra paradisíaca, pero esto no es el Evangelio. Eso por los nosotros atacamos, entre otras cosas. No lo llamamos farsantes o falsarios por el mero hecho de que crean que Jesús no es eterno. Esto quiero aclararlo porque puede haber gente malintencionada que entre aquí para tratar de dividirnos, distorsionando, mintiendo, falseando muy bien la realidad. El hermano Tito, yo y otros hermanos creemos que el Verbo de Dios es eterno, pero no hemos llamado hijos de Satanás a este cuerpo gobernante por decir eso. Esto quiero matizarlo, no. Porque hay otras doctrinas que son falsas y peligrosas. Por ejemplo, se me ocurre otra. La doctrina del lago de fuego no existe, que es un estado de inconsciencia eterna. Es gravísimo esa doctrina. O sea, que esto quiero dejarlo claro por si alguien pues pueda distorsionar esto o venir aquí metiendo cizaña y para lo cual manipulando la realidad.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.